Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una normativa clave que está moviendo el piso en salud ocupacional aquí en Colombia. Hablamos de la resolución 1843 de 2025. Tenemos una comunicación muy útil de Gómez Asociados que, bueno, resume los puntos críticos. El objetivo es simple: desglosar qué cambia para empleadores, ARL y trabajadores con esta nueva resolución. Es un cambio importante, así que vamos a ver qué significa todo esto en la práctica. Arranquemos con los empleadores. El artículo 5 les trae bastantes cosas nuevas. No es solo pagar el examen médico. Ahora la cosa se complica con costos y logística.
Totalmente. A ver, además del costo del examen en sí, si el trabajador vive en otro municipio, el empleador ahora tiene que cubrirle transporte, alojamiento y hasta la comida. Y algo súper importante que afecta el día a día. Las evaluaciones deben hacerse dentro de la jornada laboral, ya no es en el tiempo libre del trabajador.
Entiendo. Y además, la cantidad de información que tienen que pasarle, por ejemplo, a Gómez Asociados, parece que ahora es muchísimo más. Ya no basta con el nombre y el puesto, no.
Exacto, exacto. Ahora se pide un perfil de cargo súper detallado. Las funciones, claro, responsabilidades, qué habilidades se necesitan, requisitos físicos, mentales, técnicos y, crucial, los riesgos específicos de ese puesto y qué medidas preventivas ya existen. A eso súmale la matriz de identificación de peligros, o sea, el mapa de riesgos de la empresa. También indicadores epidemiológicos si los tienen y estudios técnicos.
¿Estudios técnicos como cuáles?
Pues mira, cosas como higiene industrial, para medir ruido, químicos. Riesgo psicosocial para ver temas de estrés, carga mental, biomecánico que analiza posturas, esfuerzos e incluso exposición a cancerígenos y aplica. O sea, es un salto cualitativo, un análisis de riesgo mucho, mucho más a fondo.
Uf, sí. Toda esa información sugiere que la idea es ir más allá de solo cumplir por cumplir. Parece un enfoque más preventivo, ¿no? Basado en datos reales.
Sin duda. Y se conecta con otras obligaciones. Por ejemplo, implementar sistemas de vigilancia epidemiológica, los SBE, que son, digamos, monitoreos de salud activos ligados a los riesgos que ya identificaron.
Claro.
Además, deben adaptar puestos de trabajo si hay recomendaciones médicas. Y ojo, tienen solo 20 días hábiles para hacerlo.
20 días es poco tiempo.
Sí, es ajustado. También tienen que lanzar campañas contra farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo, implementar pausas activas obligatorias y, muy importante, entregarle al trabajador su concepto médico por escrito y guardar la constancia. Se cierra como el ciclo de información y acción.
Ok, muchas responsabilidades nuevas para el empleador. Con todo esto, ¿cómo queda el rol de las ARL, las administradoras de riesgos laborales? ¿Qué dice el artículo 6?
Su rol se define más como de apoyo, de asistencia técnica. Tienen que ayudar a las empresas a implementar esos SBE, fomentar estilos de vida saludables, desarrollar programas de prevención, también asistir con las pausas activas, respetando la diversidad funcional y capacitar a las empresas sobre la resolución y los riesgos. Son como un soporte, ¿entiendes?
Entendido. Un soporte clave, entonces. Y para completar el triángulo, ¿qué pasa con los trabajadores? La norma los llama pacientes en el artículo 7. ¿Se les pide más ahora? ¿Más responsabilidad?
Definitivamente. Tienen el deber claro de cuidar su propia salud siguiendo las recomendaciones médicas incluso fuera del trabajo. Deben dar información de salud que sea veraz, completa, cumplir las normas de seguridad. Y esto incluye usar bien los EPP, los elementos de protección personal.
Ajá.
También reportar peligros que vean y asistir a los exámenes médicos cuando los programen. Y ojo, que si no asisten puede haber consecuencias. Participar en las pausas activas a menos que tengan una objeción válida y justificada. Y, por supuesto, acatar las recomendaciones médico-laborales. Es un llamado fuerte al autocuidado.
Interesante. El documento también toca otros puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador dice, no, yo no me hago esa evaluación?
Bueno, puede negarse, pero tiene que quedar por escrito. Una constancia. Esa negativa sí podría ser un impedimento para que desempeñe o siga en cargos con riesgos específicos, donde el examen sea, digamos, indispensable para la seguridad.
Protege a ambos lados, entonces.
Exacto. Y protege a la empresa de poner a alguien en un puesto que no es adecuado para su condición.
¿Y qué hay de esas pruebas más sensibles? Alcohol, drogas, embarazo, VIH. Siempre generan preocupación.
Sí, pero la resolución es bastante clara ahí. Pone límites. Las pruebas de alcohol y drogas solo las puede hacer personal médico con licencia vigente. Y estas pruebas, junto con las de embarazo y VIH, ojo, solo se pueden hacer para cargos muy específicos que la misma resolución define. No es para todo el mundo ni para cualquier puesto.
Entendido. Bien delimitado.
Se busca cuidar la privacidad, pero sin dejar de lado la seguridad en roles que son críticos.
Perfecto. Dos cositas rápidas para ir cerrando. ¿Hay evaluaciones después de incapacidades largas?
¿Y cuánto tiempo tienen las empresas para ajustarse?
Sí, se exige una evaluación médica después de 30 días calendario de incapacidad, o incluso antes si el médico tratante lo considera necesario. Y para la adaptación hay un respiro. Se dan 6 meses de transición para que las empresas implementen todo esto. Además, según el comunicado de Gómez Asociados, ellos van a ofrecer soporte con informes anuales y líneas de contacto para dudas.
Bien, entonces si vemos todo el paquete, esto es más que un simple ajuste de tuerca. Parece un rediseño completo, ¿no? Hacia una gestión de salud ocupacional mucho más integral y también más exigente. Totalmente. Se pone el foco en la prevención basada en un análisis de riesgo muy detallado por cargo. Se refuerza la parte del trabajador, su corresponsabilidad. Y se establecen protocolos claros para diferentes situaciones. La meta final es, sin duda, tener ambientes de trabajo que sean demostrablemente más seguros y saludables, con datos que lo respalden.
Queda una pregunta interesante en el aire, para reflexionar. Con toda esta nueva exigencia de información tan detallada sobre riesgos, salud, perfiles de cargo, ¿cómo se va a manejar esa tensión que siempre existe entre mejorar la seguridad en el trabajo y proteger la privacidad de cada persona bajo esta nueva normativa? Un punto clave para seguir de cerca cómo se aplica en la realidad.